Saludos, esta es una traducción al español de un sermón predicado por el hermano pastor David Killing en noviembre de 2016. Esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje traducido. Buenos días, vamos a orar por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia para con nosotros, Señor. Padre, pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo y de gozo, esperanza y sabiduría, Señor. En esta mañana, danos entendimiento y ábrenos tu palabra, Señor, tu mensaje para hoy. Ayúdanos a escuchar tu voz, Señor. Otra vez, muchísimas gracias por todo lo que haces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Extiendo los saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una verdadera bendición estar juntos en esta mañana otra vez, junto con ustedes. Y alabo al Señor por la oportunidad de reunirnos y glorificarlo. Esta mañana entonamos este himno de todo viento y tormenta. Y en la estrofa 3 dice: hay un momento cuando los espíritus se mezclan y uno con Dios llegamos a ser, y uno también con los hermanos. Y esta mañana estaba pensando en acerca de la misericordia del Señor y su bondad para con nosotros. He estado meditando en algunas cosas. Vamos al primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 19. En la Septuaginta es tercero de Reyes, capítulo 19, pero en la Biblia convencional es primero de Reyes, capítulo 19. Es un pasaje bastante conocido por mucha gente. Vamos a comenzar en el versículo 9, narrando acerca del profeta Elías. Dice: y vino a él palabra del Señor, diciéndole: Elías, ¿qué haces aquí? Y él respondió: he sentido un ardiente celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares y mataron a espada a tus profetas. Y solamente yo he quedado, y he aquí que pretenden matarme. Él le dijo: sal afuera y ponte de pie en este momento ante la presencia del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, y un viento grande y poderoso destrozaba los montes y partía las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, una voz que susurraba apaciblemente. Cuando Elías la escuchó, envolvió su cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva, y vino a él la voz y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y sigue el pasaje, el Señor sí estaba en esa voz que susurraba apaciblemente, y ahora habla con Elías. Y quiero decir que vivimos en un mundo en el cual hay mucha conmoción y mucho ruido, y muchas distracciones y muchas actividades, en medio de las cuales perdemos de vista muchas veces las cosas importantes espirituales relativas al Señor. Las voces fuertes que gritan, el fuego, el terremoto, el viento, toda esa conmoción de parte de la sociedad y del mundo, y aún conmoción religiosa, personas hablando acerca del Señor, personas teniendo avivamiento supuestamente, teniendo emociones, y aún los fenómenos naturales hay terremotos, hay muchas cosas. Pero realmente ver al Señor es difícil. Y nuestra responsabilidad como luz del mundo y como sal de la tierra es ser esa pequeña voz que susurre apaciblemente en medio de todo el ruido y hable acerca de Dios. Esta mañana ya estuvimos compartiendo acerca del gozo y de la esperanza. Y la Biblia dice en el Salmo 51, David, después de haber pecado, le dice al Señor, restáurame el gozo de tu salvación. Y estaba pensando en ese concepto del gozo de nuestra salvación. ¿Recuerdas cuando fuiste salvado, fuiste librado, libertado? Cuando te diste cuenta, cuando reconociste que tú estabas perdido y que hiciste la decisión consciente de volverte al Señor y darle la espalda al mundo y fuiste libertado y recibiste una esperanza viva en los cielos y tenías una esperanza en el Señor y fuiste salvado de muchas cosas y redimido y comprado. Leemos en la Biblia acerca de estas personas que el Señor sanó, aún abrió los ojos de los ciegos. Y de varias dice que tenían tal gozo que aún salían saltando de gozo. Y ese es el gozo de la salvación. Hoy en día veo gente que está tratando de poner en práctica los principios verdaderos de Cristo. Lo que enseñó la iglesia primitiva, el sermón del monte, el vestido modesto y todas estas cosas que enseñamos. Pero mucha de la gente que veo intentando practicar esos principios, no los veo llenos de gozo. Y cuando hablo de gozo, no estoy hablando simplemente de estar bromeando todo el tiempo, o de estar como tonto riéndose nada más todo el tiempo. Es más, cuando hablo del gozo, no necesariamente estoy hablando de una gran emoción que te mantenga feliz todo el tiempo. Sino, cuando estoy hablando del gozo, estoy hablando de una esperanza en el Señor, de una convicción en el Señor. Porque en Nehemías capítulo 8 dice, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Esa es la definición de gozo. Es una fuerza, es un ánimo, un empuje, que aun a pesar de las tormentas, que aun a pesar de la conmoción y el ruido del viento, el fuego y los terremotos, hay una convicción tal, hay un ánimo tal, De la satisfacción del privilegio que es servir al Señor, que te da fuerza para seguir adelante, que te da coraje, que te mantiene devoto y dedicado, prosiguiendo la perfección y hacia la meta, porque tenemos una esperanza en el Señor y en la salvación. Y muchas veces, cuando eso falta, cuando ese gozo y esa esperanza faltan, tenemos que llenarla con dogmas, O con reglas estrictas, o con emocionalismo, o con tradiciones, o con muchas cosas, pero que no pueden sustituir al gozo de nuestra salvación. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados por precio de sangre de Cristo. Y este himno del que hablé al principio, que habla de que los espíritus se funden con Dios, ¡qué gozo y qué bendición es eso! ¡Qué bendición es que nuestro espíritu sea un espíritu mismo con Dios! Y muchos de los himnos que cantamos de mártires anabaptistas estaban en una mazmorra, en un calabozo, pero estaban llenos de gozo en el lugar más oscuro, en el lugar más feo, sucio, maloliente, húmedo, frío. Y aunque tenían, quizás sí tenían algo de tristeza, pero tenían este ánimo, este gozo para seguir adelante. Y este gozo proviene de escuchar esta voz apacible del Señor. Una voz que susurra apaciblemente, aunque todo el fuego, todo a su alrededor esté rugiendo. Pero estos hermanos no prestaban atención a lo que estaba rugiendo, sino a esta voz que susurraba apaciblemente. Y aún en medio del calabozo o de la mazmorra, tenían gozo. Y al ver sus himnos y sus cantos, vemos el corazón, el espíritu que hay detrás de esos himnos que transpiraba del autor, y vemos una esperanza y un gozo que provenía de escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo podemos ver a Dios? ¿Cómo podemos oír esta voz de Dios? ¿Dónde está esta voz de Dios? Saben, mucha gente está turbada por muchas cosas. Y con muchas cosas. Y tropiezan con muchas cosas. Y no alcanzan, no logran realmente escuchar esta voz que trae, que produce este gozo y esta esperanza. Esta semana platiqué con un joven que estaba muy turbado, con pensamientos acerca del perdón. No del perdón de nosotros hacia la gente, sino del perdón de Dios para con nosotros. Y su preocupación era que quizás hizo algo tan malo que puede ser que Dios ya no lo perdone. Y me preguntaba, ¿será que todavía puedo ser perdonado? Y creo que parte de esta pregunta es el fuego, el viento, el terremoto de su conciencia, que es bueno tener esta conciencia sensible, pero es un ruido de la ley, de la conciencia, como trueno que está gritando, no, como un rugido está gritando, pecaste tan feo, pecaste tan grave, que no es posible que tengas perdón. Pero esa no es la voz apacible de Dios. Dios no está en el ruido de tu conciencia. Es bueno que tu conciencia te haga sentir muy mal por lo que pecaste. Pero no es sano que tu conciencia haga tal ruido que te impida escuchar esta voz apacible de Dios. Y yo le dije a este joven, le dije, ¿alguna vez algún ser humano te ha perdonado alguna cosa? ¿Alguna vez algún ser humano se ha mostrado bondadoso contigo? ¿Se ha mostrado que tuvo misericordia y bondad para contigo? ¿O paciencia para contigo? Al menos yo puedo decir que sí, que hay hermanos y personas que me han perdonado cosas y que tan, a lo mejor tan tonto como sea, tan desastroso como sea, de todas formas han extendido su paciencia y su misericordia. Y mi pregunta es, si nosotros, como dice Jesús, siendo malos, somos capaces de extender misericordia, somos capaces de ser compasivos, benignos y bondadosos, y somos capaces de perdonar y de tratar a la persona como si nada hubiera sucedido, y que sabemos que realmente nos están perdonando de corazón, y no están haciendo una lista de que, a ver, aquí te perdono, pero te voy guardando las que llevas. No, realmente eso es un perdón sincero. Si la gente, si nosotros, como dice Jesús, siendo malos, podemos perdonar de esa manera, ¿crees tú que Dios no puede perdonar también de esa manera? ¿Tú crees que Dios no puede estar a la altura de lo que hace un ser humano común y corriente? Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. ¿Cuántas veces dice así en los Salmos? Y oímos el ruido de nuestra conciencia. Y haciendo mucho ruido. Pero la voz apacible de Dios está diciendo otra cosa. La voz apacible de Dios está buscando restaurar al alma humana con Dios. Como este himno que ya lo he citado varias veces, lo he estado citando, que nuestro espíritu se funde o se mezcla con el Espíritu de Dios. Como dice el apóstol Pablo, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esta unión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios trae un mismo sentir, trae como resultado que seamos semejantes a Él. Como dice Juan, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, en Primera de Juan. Y la gente en la sociedad habla de unidad y de diversidad dentro de la unidad. Y realmente no tienen unidad. Quieren que aceptemos todo lo que se haga, el aborto y la homosexualidad y cualquier cosa. Y quieren respetar a toda la diversidad, excepto a alguien que no esté de acuerdo con tal supuesta diversidad. No es una verdadera unidad. Y hablan de que están todos juntos en el mismo barco, pero cuando ves su falta de amor, es pura tontería lo que habla la sociedad. Pero cuando tienes esto, esta unión espiritual con Dios, a través de la rendición a su voluntad, entonces hay una unión con Él, y puede haber unidad verdadera también entre seres humanos que tienen este mismo espíritu de Dios. Y nuestra responsabilidad es reflejar esta voz que susurra apaciblemente, este perdón, este amor, este gozo, esta paz, esta bondad, el ser longánimes. Me asombra cómo hay tantas cosas en este mundo que reflejan esta batalla. Siempre que ves a alguien que quiere hacer lo correcto, sea en lo político, en cualquier ámbito, y especialmente, obviamente, en lo espiritual, siempre que hay alguien que quiere hacer lo correcto, que está oyendo la voz interior de la ley de Dios escrita en su corazón, y quiere seguir esa voz que susurra apaciblemente del Espíritu Santo que se mueve sobre la faz del abismo, siempre hay una gran cantidad de ruido de la sociedad y de parte de la gente, y aún de gente de religiosa y que se llama cristiana, militando contra esta persona. Pero es una bendición saber que el bien va a vencer. Dice el apóstol Pablo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y aunque el viento y el terremoto y el fuego y todo esto hagan un ruido brutal, siempre hay un susurro y el bien va a triunfar al final. Dios es el vencedor y el equipo de Dios es el vencedor. Los que estén del lado de Dios van a ser los ganadores. Y una de las cosas que más me convencen de la existencia de Dios es esta: que aún en medio de todo el ruido del mundo, aún en medio de toda la maldad del mundo, hay pequeños destellos en la gente, y especialmente en los que verdaderamente siguen al Señor, pero aún en otra gente hay destellos y detalles de una gran bondad, de una bondad sincera, de un altruismo sincero, que proviene de esta voz de Dios que susurra apaciblemente. Y que aunque parezca no escucharse, aunque parezca que va a morir, aunque parezca que va a perder, al final va a ganar. Va a prevalecer como las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así va a prevalecer esta voz y va a triunfar al final. Y todos los que sigan a esta voz van a ser los vencedores. Ahorita en este momento hay muchísimo ruido acerca de las elecciones que tuvieron lugar en nuestro país. Hay mucho ruido. Están haciendo mucho ruido. Y hay deportes, y hay cosas. La gente está haciendo ruido acerca de muchas cosas que están sucediendo en el mundo. Pero ¿sabes dónde están los ojos de Dios? Los ojos de Dios no están puestos en todo el ruido de las elecciones y el problema que va a traer o que no va a traer el nuevo presidente. Ni en los partidos de deporte, ni en un gran concierto donde hay un gran ruido. Los ojos de Dios, todo eso no le importa a Dios. Todo ese ruido, los ojos de Dios están sobre aquellos, en medio de toda esta conmoción, en medio de todo este ruido, los ojos de Dios están puestos, la mirada de Dios está puesto en aquellos que son de la iglesia que apaciblemente está tratando de seguir al Señor. Que están tratando de ser ese testimonio, ese testigo, esa luz. Que están tratando de oír a esa voz y compartir y proclamar a esa voz. Y el Señor está mirando eso. Está mirando a aquellos que están oyendo esa voz, siguiéndola y también pasándola a otros. Ser capaz de ver a Dios en medio de toda la confusión y el ruido y las distracciones. Y en medio de todo, ¿estás oyendo la voz de Dios? ¿Estás oyendo la voz de Dios? ¿O estás siendo acarreado nada más con el viento, o con el terremoto, o con el fuego? Su voz sigue hablando hasta estos días. Está tranquilamente hablando, apaciblemente hablando a los corazones. Y es algo maravilloso que esté hablando. Y va a vencer. Y aunque todo el mundo levante cosas en contra de esto, y aunque Satanás levante cosas en contra de esto, es una bendición saber que el bien va a vencer sobre el mal, que Cristo va a vencer sobre Satanás al final. Y es un privilegio seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es... Seguir a Cristo es un privilegio. Le he preguntado a la gente, ¿cuál es la cruz? Y ya lo he dicho antes, y algunos me han contestado, es seguir a Cristo. ¡No es cierto! Seguir a Cristo es una bendición. Es un privilegio. Es poder estar en un calabozo y estar con gozo. Esa no es la cruz. La cruz es algo que sí cuesta, es algo que realmente mata a tu viejo hombre. Son las consecuencias que vienen por las decisiones de seguir a Cristo. Pero el seguir a Cristo en sí mismo no es una cruz, es la mayor bendición, es lo más maravilloso. Es donde puedes encontrar tu gozo. Es donde puedes cantar, ¡aleluya! Es donde puedes aún recibir e impartir misericordia. Saber que si aún la gente podemos perdonar y podemos tener misericordia, cuánto más grande, cuánto mayor es Dios, y cuánta más misericordia y cuánto más perdón puede tener Dios. Y nuestra esperanza está en que Dios es bueno y es grande, es todopoderoso. Esa es nuestra esperanza. Y cuando vemos un pequeño reflejo, un pequeño vislumbre de esa bondad, de ese carácter de Dios, de la imagen de Dios, ahí estamos viendo a Dios. Hay gente que tiene toda clase de dioses y esperanza en dioses o en su concepto torcido de Dios. Pero nuestra esperanza está en un Dios que sí es bueno, que sí quiere que lo amemos y le obedezcamos, y que su misericordia es para siempre. Dice la Biblia en Romanos capítulo 2 que su bondad te guía al arrepentimiento. Cuando ves que hay bondad de parte de Dios para contigo, el propósito de esa bondad es guiarte al arrepentimiento. Y porque allí es donde puedes ver a Dios. Cuando ves esos vislumbres de bondad, es cuando te das cuenta de que hay algo que vale la, en lo cual vale la pena confiar, en lo cual vale la pena poner tu esperanza. No porque estés con temor de que vayas a ir al infierno, no porque estés con temor de que el Señor te va a castigar porque no cumpliste cada detalle de las reglas. Es su bondad guiándote al arrepentimiento. Y hay gozo, y hay esperanza, y hay privilegio, y hay placer en seguir y servir al Señor. Y si este Dios, el Dios de la Biblia, es verdadero, si es el Dios bueno, si es el Dios que la Biblia nos presenta, Él va a triunfar. Y eso lo puedes ver, que tan poderoso como sea el mundo, tan poderoso como sea la maldad, tan grande como crezca como monstruo la maldad, nuestra esperanza está en que vemos todavía destellos de bondad, de la imagen de Dios que está impresa en nosotros. Dios nos hizo a su imagen, y esa imagen quedó corrompida y hasta cierto punto borrada cuando nos apartamos de Él, pero al volvernos a Él está siendo edificada de nuevo, y dice que su propósito es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y vemos que esa bondad, que esa imagen, ese reflejo de Dios puede vencer a todo lo malo, a toda la confusión del mundo, a todo el ruido que hay. Cuando una persona se reconcilia con Dios, cuando una persona se arrepiente de verdad, y como lo he dicho antes, el arrepentimiento no necesariamente hay que exigir que la persona llore, o no hay que exigir que diga todo lo correcto, sino el arrepentimiento es dar media vuelta, dar la espalda a lo de antes y a tu propio yo, y voltear hacia Dios. Y hay tanto ruido, aún hay ruido religioso diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero es la bondad, el seguir el camino de la bondad de Dios, el seguir el camino de la fidelidad estable, como una roca hacia Dios. Ahí está nuestra esperanza. Ahí está el camino. A veces esta voz se vuelve difícil de escuchar. Y a veces esta voz parece que está gritando. Pero está presente. Está presente. Si los hombres podemos mostrar perdón como un reflejo de Dios, ¿cuánto más Dios puede perdonar? ¿Cuánto más misericordioso es Dios? Eso es algo acerca de lo cual gozarse y hasta emocionarse. Eso es algo bueno. Eso es algo que hace que la vida valga la pena de ser vivida para Cristo y de vivir esta vida. ¿Cuánto mayor es Dios? Este Dios es bueno. Es su bondad la que nos guía. Y lo único que tenemos que hacer es proseguir adelante a la meta. Nuestra esperanza está en Él y en nadie más que Él. Dios es el vencedor. La Biblia nos habla en Apocalipsis de que Jesús va a venir con voz de trompeta y va a venir conquistando y venciendo y montando un caballo blanco. Él va a venir conquistando y venciendo. Hay esperanza en eso, hay gozo en eso. Tu esperanza no está en cuán estricto eres o cuán santo crees que eres o cuán estricto o santo le haces creer a los demás que eres. Tu esperanza no está en cuán sana es tu doctrina. Tu esperanza debe estar en que Él es el vencedor y por medio de Él podemos ser más que vencedores. Pedro se refiere a Él como Cristo, nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en que Él es el vencedor y en ser como Él, ser semejantes, esforzarnos por ser semejantes a Él para que estemos del lado de Dios. Porque recordemos que si estamos del lado de Dios, aquí en la tierra, estaremos del lado de Dios en la eternidad. En cambio, si estamos del lado de Dios, del lado de Satanás, aquí en la tierra, estaremos del lado de Satanás en la eternidad. Hay tantas voces y tanto ruido tratando de cubrir esta voz, de tapar esta voz, de hacer sorda esta voz, de hacer sordos nuestros oídos a esta voz. Pero el Señor sigue siendo verdadero y vencedor y real. Y Él va a volver. Y va a volver para vencer y conquistar. Y esta voz nos sigue hablando. Y no hay mayor esperanza que esta. Esta es una esperanza viva. Y hay triunfo en esto. Hay victoria en esto. Hay esperanza en esto. Y aunque todo el mundo y todas las fuerzas de Satanás quieran sepultar y refundir esta voz, si tú te aferras a esta voz, la oyes y la sigues y la transmites, hay una esperanza. ¿Por qué el Señor resucitó? No solamente porque es Dios y es el Todopoderoso, sino porque no puedes matar ni enterrar a la bondad y al bien. El bien va a triunfar sobre el mal. El Señor es el vencedor. Seamos ese reflejo del carácter de Dios, esa luz, esa sal para el mundo, que hable fuertemente esta voz, siendo este reflejo de Dios en el mundo, en donde estamos. Y si podemos ser ese reflejo de Dios, puede ser que haya alguien que en medio de toda la conmoción quizás escuche esta voz apacible. Solo hay que dejarles que se tomen su tiempo para hacerlo. Hay tanto ruido en este mundo que no nos deja oír la voz de Dios. Pero hay una voz suave y apacible que se sigue oyendo y que va a triunfar. Que el Señor les bendiga y que bendiga su palabra. Si alguien quiere compartir algo, voy a dejar el tiempo abierto. El hermano Kevin habla y dice, solo puedo decir amén al mensaje y creo que en gran parte de mi vida tuve este temor de que no había hecho quizás algún detalle correctamente o aún estando inseguro del perdón del Señor. Y creo que esta inseguridad proviene más bien del egoísmo de querer servir al Señor porque Él nos va a salvar y no porque Él es digno. Y también proviene de una falsa percepción de quién es Dios y de lo que Él pide de nosotros. Siendo que, como hemos escuchado, Él espera nuestra obediencia y nuestro corazón. Pero al mismo tiempo Él es un Dios bueno y perdonador que para siempre es su misericordia. Y esta voz apacible es la que nos habla de esto. A veces nuestra conciencia es muy fuerte. Hay hermanos que quizás debería hablarles más fuerte. Y hay hermanos que quizás habla demasiado fuerte, tanto que se pasa e impide la confianza en el Señor. Pero este mensaje ha sido una bendición acerca de la bondad de Dios y seguirlo a Él. Hubo comentarios del hermano Mike Russell, pero ya no se escucharon bien. Y el hermano David dio por terminado. Saludos y bendiciones.